Y tenemos nuestra mesa de orientación laboral como cada viernes. Ya sabéis que aprendemos muchísimo con nuestros colaboradores habituales y con los invitados que se acercan a contarnos sus proyectos cada semana o sus visiones de los procesos de selección, porque también tenemos a veces esa parte de profesionales de la selección que sin duda nos ayudan a entender cómo son los procesos desde la otra parte. Pero bueno, vamos a saludar. Tenemos a Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estáis?
¡Uy! ¡Casi! Digo, casi tenemos que volver a las andadas, Jonathan.
Estaba ahí, me saltaban mensajes raros y estaba ahí también, que no las tenía todas conmigo.
Bueno, te escuchamos un poco bajito, pero vamos a ver si te podemos subir un poquito el volumen, salvo que ahora, cuando entren Mercedes y Laura, se nos suban los búmetros hasta Segovia, por lo menos. ¿Qué tal todo, Jonathan?
Bien, la verdad que ya estamos ahí afrontando la llegada del verano. Con todo lo que conlleva, pero bueno.
¿Es bueno o es malo?
Eso iba a decir, estaba pensándolo, pero bueno, ya me queda poco ahí para vacaciones y entonces sí, ya la verdad está siendo una primera meta de año dura y muchos proyectos, estamos ahí peleándonos con las operaciones y la verdad que estamos contentos porque van saliendo las cosas, pero sí, lleva mucho esfuerzo, entonces ya que tengamos ahí las vacaciones se agradece.
Bueno, pero siempre el trabajo, ahora también lo contrastaremos con Mercedes, ahora hacéis... Nos gusta conocer la trastienda de vuestro trabajo y todo no es bonito de he conseguido la inserción de tal persona y estas cosas, sino que hay que hacer el trabajo administrativo, el papeleo, ¿no? ¿Toca ahora papeleo o no toca?
Toca, pero bueno, nosotros es un continuo al final, porque a la hora de... No solo es la conseguir que una persona pueda... acceder a un empleo, a una oferta de empleo, sino también el mantenimiento, la actualización permanente a la hora de las necesidades que van surgiendo. Entonces, la intervención que hacemos es desde el momento de trabajar la empleabilidad con las personas a que pueda mantener el puesto de trabajo o encontrar otras opciones. Y eso implica pues estar constantemente con la parte de los procedimientos, los documentos, papeleos. Nosotros al trabajar además con el fondo, a través del Fondo Social Europeo, de financiados, eso implica también, pues bueno, el cumplir esos requisitos, sí.
Porque al final Europa quiere que, oye, que se invierta bien el dinero que nos llega y eso representa, pues, contarles lo que se ha hecho y cuáles son los resultados de lo que se...
Sí, es una parte muy importante. A veces es la que nos gusta, pero realmente para que todos los servicios que podamos ofrecer sean así y tengan la calidad, el nivel de calidad que queremos, requiere pues evidentemente todo ese trabajo. Si no, de otra forma no lo podríamos hacer.
Bueno, dicho esto, Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid, ¿tú tienes papeleo o no?
Sí, escuchaba a Jonathan y me estaba riendo porque esta semana estamos a tope ya con seguimientos, con grabación de datos, con la revisión del primer semestre, ¿no? Que como este año... Hemos tenido nuevos proyectos, o los proyectos han cambiado en algunas cosas, pues siempre, digamos que al trimestre y ahora al semestre es el momento un poco de ir revisando cómo han ido los objetivos y de ir reajustando, claro.
Claro.
Bueno. No nos olvidamos de las personas, o sea, el continuo, digamos, de la orientación, ahí sí, lo que pasa es que sí que es verdad que hay mucho ahora en esta, bueno, sobre todo la semana que viene, entre esta semana y la semana que viene, es un poco la revisión, eso, pues de todo lo que hemos hecho hasta ahora y de cómo están yendo los nuevos proyectos.
Bueno, tengo la duda y aquí no nos quedamos sin responder las dudas y sobre todo las que a mí me surgen, que por eso mando yo en el programa, de saber si Laura Ramírez de Inserta Empleo, que como saben los oyentes trabaja en muchos proyectos, pues para diferentes entidades, ayuntamientos, empresas privadas. Si el papeleo le toca hacerlo a ella cuando termina cada proyecto, o eso luego lo hacen cada entidad. Laura Ramírez, Buenas tardes.
Hola. Hola, buenas tardes. Pues depende del proyecto. Hay en algunos, bueno, realmente lo que es la parte administrativa, que es lo que han contado más o menos Jonathan y Mercedes, sí que la hacen los técnicos de los ayuntamientos. Pero sí que hay programas que llevo y que tienen una parte administrativa o más bien de seguimiento, en la que hay seguimiento de los alumnos, hay que hacer informes y eso pues conlleva más parte administrativa. Luego la parte administrativa que a mí me toca como autónoma, esa sí que la llevo.
Como licitadora,
es decir, hacer
de
propuestas,
servicios, ¿no?
Exactamente, licitaciones, propuestas, facturación, redes sociales, o sea que bueno, un poco todo lo demás.
Un poco de
pero
todo.
Sí que es cierto que en mi caso ese gran peso de la parte administrativa la hacen de una forma impecable y es un trabajo tremendo los técnicos de los ayuntamientos con los que colaboro. O sea que bueno, pero sí que parte administrativa también tengo.
Perfecto. Pues fíjate, hemos resuelto curiosidades de la trastienda del trabajo de Jonathan, de Mercedes y de Laura, que siempre viene bien que los conozcamos un poquito más. Y hoy os quería proponer que hablemos de la posibilidad de que la persona que llega a vuestras sesiones, en lugar de conseguir un trabajo por cuenta ajena, un trabajo como asalariado o asalariada, realmente le veáis que hay madera, por así decirlo, para que puedan desempeñar su trabajo. En primer lugar, yo quisiera preguntar, Mercedes, ¿a ti te ha surgido, te ha ocurrido esto de que de repente ves a una persona y dices, es que esta persona tendría que montar su propio negocio y dejarse de buscar un salario en una empresa, ¿no?
Sí, bueno, hay gente que es verdad que tiene, que hay una parte de competencias y de habilidades que enseguida la ves como muy predispuesta y además con muchas ideas y que dices, ostras, esta persona sí que en un momento determinado podría llegar a montar algo. Sí que es verdad que afortunadamente al lado tenemos el proyecto para asesorar a emprendedores y enseguida lo podemos valorar, ¿no? Entonces sí que suele ser rápido, pero también me pasa a la inversa, personas que vienen primero con la idea de emprender y que ves que por falta de recursos no es el momento adecuado. A lo mejor dentro de un tiempo sí, pero lo inmediato, digamos, es cubrir ciertas necesidades,
claro,
que algo que es a medio o largo plazo no va a hacer. Entonces me suele pasar más ese caso, sobre
el
todo
segundo.
Con personas extranjeras que muchas veces vienen con una idea de montar algo porque en su país tenían un negocio propio y piensan que aquí les va a ser relativamente sencillo y se encuentran pues eso con una falta de recursos y con una burocracia que muchas veces en el país de origen no tienen. Entonces es como, bueno, vamos a parar, vamos a trabajar codo a codo con autoempleo, pero vamos a primero a ver esta parte de vamos a resolver la necesidad inmediata.
Claro.
Que lleva aparejada la falta de recursos y luego a lo mejor cuando esto lo tengamos cubierto tienes esta otra opción y a lo mejor dentro de 1, 2, 3 años los que sean, sí que muchas veces me pasa que vuelven y ya quieren montar algo, ¿no? Porque
claro,
ya es ese momento.
Y ya tienen ese colchón en el que ampararse mientras les da resultado o no. Tengo que decir que muchas veces cuando nos referimos a que aquí hay más burocracia que en sus países. Es que en sus países muchas veces están desarrollando un trabajo en eso que en Latinoamérica se llama la economía informal.
Claro, entonces, y aquí no, piensan que va a ser igual.
Y aquí no se puede desempeñar en la economía informal que aquí llamamos economía sumergida, ¿no?
Es como esa idea que muchas veces tienes que trabajar con ellos porque viene así, bueno, pues yo monto un food truck de estos, un chiringuito donde vendo comida Y como mi
está.
país de origen y ya está, claro, pero es que todo eso tiene que pasar por sanidad, tienes una serie, digamos, de
Permisos
pasos
del
anteriores,
ayuntamiento, claro.
claro, permisos que a lo mejor en origen no tenías, pero aquí sí, no lo has valorado, ¿no? ¿Crees que es algo inmediato que te va a generar recursos inmediatos y dinero inmediato? Y no es así.
Bueno, Jonathan, tu experiencia.
Sí, nosotros a la hora del emprendimiento tenemos diferentes líneas porque consideramos que cuando una persona está en búsqueda de empleo, un foco muy importante a la hora de, pues cuando trabajamos en su ciclo de inclusión, establecer su plan personal de empleo, el descubrir si tienen ese espíritu emprendedor que permita, pues, basarse en esas competencias que se necesitan, el de la planificación, la autoexigencia. El poder tener una idea real de empleo que ayude a, pues, ampliar esas opciones. Y entonces eso nos permite que pues, cuando estamos entrevistando a una persona o cuando contacta con nosotros, pues contemplemos como todo lo que puede ser el camino a la hora del emprendimiento, desde el primero el asesoramiento, a la hora de informarse dónde te tienes que dirigir, a luego todo el acompañamiento que conlleva pues el plan que se establece a la hora de ese proyecto o ese neoproyecto
Sí.
que hay la previa, durante toda la previa, y luego toda la labor de consultoría, acompañamiento, ayuda que permite, pues, obtener, pues, desde ese asesoramiento legal que se puede ser necesario a la hora de los procedimientos, los documentos, etcétera, y también pues a través de mediante Fundación 11 tenemos también becas y ayudas que permiten, pues, financiar esos proyectos iniciales, también que muchas veces que sea un proyecto real, sólido, porque a veces la gente oímos que quieren emprender, yo quiero tener mi propia empresa, quiero ser mi jefe o mi jefa. Y eso requiere, pues, el tener una visión real, porque si no tenemos esa visión real, incluso ya con el tipo de proyecto que lanzas, nosotros nos encontramos a veces con que una persona lo que quiere es, quiere dinero realmente, quiere tener una
Claro.
empresa que produzca, pero tenemos que aterrizar estas ideas para ponerlas en la situación del mercado laboral y, una vez más, siempre hablamos de proactividad, conocer las necesidades del mercado, los competidores que tienes, los que hacen lo mismo que tú o la misma idea que tú tienes, y a partir de ahí, pues, ir trabajando en esas competencias necesarias, e ir puliendo aquellas que nos van a permitir, pues, hacer mejor y hacer más eficiente esa labor que se va haciendo en el previo. Es complejo porque conlleva muchas cuestiones, pero sí, al final, pues eso es el poder dar una visión realista y acompañar a la persona durante todo ese proceso, esa planificación.
Jonathan, vamos a Laura, que Laura también tiene su propia experiencia. No sé si de estas características que estoy planteando, de personas que has visto con habilidades que se podían aprovechar para el autoempleo.
Sí, bueno, es un poco como lo que también ha comentado Mercedes. Como los programas en los que yo trabajo, sí que es verdad que están enfocados al empleo y hay específicos de emprendimiento, normalmente vienen con las ideas ya claras, ¿no? Pero sí que muchas veces hay gente que tiene una idea, ¿no? O un segundo, un plan B y siempre, pues, te consultan. Hay veces me hace gracia, ¿no? Esto que me dicen, que hay gente que me lo han dicho en varias ocasiones. Yo quiero hacer lo que haces tú o yo quiero ser como
Bueno,
tú, que
de hecho,
esto me hace mucha gracia.
tuviste una en Alcobendas, ¿no? Que además ahora se dedica no
Sí.
exactamente a lo que haces tú, pero también dentro del mundo
Sí.
de la consultoría y de la formación, ¿no?
Sí, de la formación y la consultoría, pero enfocado al coaching, ¿no? Y la gestión
Sí,
emocional.
claro.
Y sí, Patricia, que la verdad que es un gran ejemplo. Entonces sí
Que
que es
hemos hablado
verdad
con ella en el
que,
programa,
como...
que por eso lo sé, que la hemos
Sí,
tenido aquí de
sí,
invitada.
sí. Ha estado, sí, y ha contado su experiencia. Entonces, bueno, pues en ese caso, bajo mi propia experiencia, les doy todo mi apoyo y la verdad, un poco como lo que ha contado también Mercedes, hay gente que quiere, pero no es el momento. Entonces, pues deciden iniciar con el plan A. que es lo que les genera esa economía, ¿no? Al final, la base económica que necesitan, y luego pues se les sugiere y retomarlo más adelante y acudir a servicios específicos de emprendimiento. Pero sí que muchas veces yo les veo, ¿no? Veo esas cualidades y les digo, lo que pasa es que hay que tener muchísimo cuidado porque desde mi propia experiencia a cualquiera no se le puede recomendar el emprendimiento porque, bueno, si sale bien, está genial, no todo es tan bonito como lo que se ve así a simple vista y es muy duro y hay que tener las cosas bastante claras, por supuesto.
Pues voy a aprovechar para hablar con una entidad que también tiene la doble vertiente, enseguida lo vamos a comentar, de la orientación laboral y de la orientación profesional hacia el autoempleo. Hablo de la Asociación CREA y tenemos a la coordinadora del área de empleo y formación, además a nivel estatal. Isabel Domínguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque lo primero que te voy a pedir es que nos presentes qué es CREA, a qué os dedicáis. Cuéntanos un poco para que os conozcamos.
Muy bien, pues CREA es el Centro de Recursos para Asociaciones y Ayuntamientos. Es una entidad estatal que nace en 2011 y trabaja en diferentes áreas dentro del tercer sector, como el empleo, la formación, igualdad, cultura, mayores. Contamos con una red de antenas que nos permite estar en 19 provincias prestando servicios a quien más lo necesita al final.
Claro.
Nosotros perseguimos desde todas las áreas apoyar a las personas y la población vulnerable, así en especial. Y siempre contamos y tenemos en cuenta los pequeños y medianos municipios, porque al final nos parece que estar fuera de los núcleos de acción territorial mayoritario pues le impiden acceder a muchas veces a servicios, y ahí es donde nosotros queremos llegar.
Bueno, y allí llegáis, también seguro que, Isabel, como comentábamos, vuestros compañeros y compañeras seguro que se han encontrado con personas que han dicho, hombre, pues estas personas podrían montar su propio negocio, ¿no?
Así es. De hecho, nosotros contamos con una campaña de continuidad que nos parece bastante importante, que se llama BEA, que son becas de emprendimiento asistido a nivel estatal. Entonces, lo que hacemos es, con las personas que quieren emprender, valoramos el proyecto que nos presenta y, si lo vemos viable, hacemos una orientación y una atención individualizada y la acompañamos en todo el proceso. Y si es un proyecto que inicia por primera vez como autónomo o autónoma, nos parece importante acompañarla y la ayudamos en la inscripción en el régimen de autónomo a través de una beca económica.
Correcto. Y esa beca económica les permite, lo que comentábamos, sobrevivir hasta que el negocio, o es una pequeña ayuda,
no lo sé. Claro, al final lo que nosotros queremos es acompañarlos en estos primeros meses que les resulta de más dificultad,
sí,
y sufragar los gastos que requiere el darse de alta como autónomo, claro, las gestiones de la gestoría, porque al final yo creo que todo el mundo que empieza con un proceso de emprendimiento está un poco perdido. Entonces, bueno, ponemos a su disposición una gestoría y un servicio de apoyo jurídico.
Bueno, también te digo que los que están empezando y los que llevamos muchos años de autónomos, ¿qué haríamos sin los asesores que nos dicen cómo ir guiando nuestros pasos en toda la burocracia a la que antes hacía referencia Mercedes? Bueno, ¿y qué personas, de qué sectores de población estamos hablando que podéis atender a través de estas becas estatales?
Bueno, aquí en la Comunidad de Madrid trabajamos en el ámbito rural con mujeres. Tenemos un programa de continuidad que es Mujer Emprendedora más 45.
Sí.
Y ahora mismo también tenemos en activo un programa que es de apoyo a la mujer en el ámbito rural,
sí,
que está financiado por la Comunidad de Madrid, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y con Fondos Sociales Europeos. Entonces, ahí en ese programa buscamos empoderar a mujeres de municipios de menos de 5.000 habitantes que quieran montar su negocio y acompañarla en todo su proceso.
O sea que ahora mismo esa convocatoria está abierta. O sea que si nos está escuchando alguna mujer de un municipio menor de 5.000 habitantes, a veces no nos escucha ella, pero nos escucha un familiar, un amigo y demás, y tiene una idea de negocio, porque también es verdad Yo creo que este programa es interesante, Isabel, porque en el mundo rural muchas veces lo difícil es conseguir empleo como asalariada, ¿no? Y más, a lo mejor, mujeres que tienen cargas familiares, que necesitan a lo mejor conciliar, y para ellas a lo mejor es una buena solución el que monten su propio negocio.
Eso es, nos parece importante. Y luego también el mundo de las nuevas tecnologías, yo creo que abre una ventana que les permite conciliar al final vida personal y vida laboral.
Claro.
Que además y también, apostamos también por la digitalización de las mujeres en el ámbito rural.
Es que no quiero mezclar temas, pero me comentabas sí. Que también tenéis un programa de formación a este respecto. O sea que al final es una línea 360, como se dice ahora modernamente, ¿no?
Sí, así es. Contamos con la digitalización en el ámbito rural y de hecho animo a que esta semana que viene, que tenemos promoción en Manzanares del Real, las mujeres que estén interesadas asistan, que tenemos un autobús que estará haciendo promoción sobre esas formaciones.
En Manzanares del Real, ¿qué día? ¿Te acuerdas?
La semana que viene completa.
Ah, toda la semana va a estar en Manzanares del Real. Bueno, pues ya lo saben las oyentes de Manzanares del Real e inmediaciones, que si van, además que digan que lo escucharon en Madrid Trabaja, que nos va a hacer ilusión a todos, a mí como programa y a Isabel por atendernos un viernes a estas horas. Pero independientemente del autobús, me imagino que habrá otras fórmulas para ponerse en contacto con vosotras.
Sí, claro, nosotros tenemos sede en Madrid, en la calle Bernardino Obregón 8, para todo el mundo que quiera venir a verlo. Y luego pueden escribir a empleo@crea-red.es.
Sí.
Y si te parece, dejo un teléfono de contacto también de nuestra oficina central.
Bueno, yo lo de los teléfonos en la radio, yo prefiero casi que os escriban al correo electrónico. Lo digo porque a veces puede servir para que os llamen personas interesadas y otras veces a lo mejor para que os gasten bromas. Entonces, ¿para qué? ¿Sabes?
Sin problema.
De cualquier manera, lo que tengo que decir es que cualquier persona que esté interesada, si no le he dado tiempo a tomar nota, que nos escriba o en el WhatsApp de Madrid Trabaja, que ya los oyentes fieles lo conocen, y nosotros actuamos de intermediarios sin ningún problema, ¿vale? Y les facilitamos. Perfecto. También tenéis página web, o sea que en ese sentido también vendrán vuestros datos en la página web, ¿no?
Sí, sí.
Perfecto. Bueno, pues vamos a escuchar, Mercedes, algo que comentar con Isabel.
Pues mira, me ha parecido súper interesante, ¿no? Lo de juntar el tema de ámbito rural y mujeres más 45, porque sí que es verdad que en el ámbito rural al final el tema del empleo por cuenta ajena es mucho más complicado, o a priori parece que hay menos oportunidades, ¿no? Para determinado tipo de colectivos, y las mujeres de más 45, pues al final es este colectivo que lo tiene más complicado, ¿no? Y al hilo te quería preguntar por el tipo de proyectos que en ese ámbito rural y este tipo de mujeres de mayor edad suelen
realizar, ¿no?
Suelen requerir, suelen estar interesadas, porque una cosa es que a ti te interese montar una cosa y otra cosa es que se pueda montar porque el mercado de trabajo te está diciendo lo contrario, porque no es necesario o porque al final no va a haber nadie que te compre esa idea, ¿no? Entonces, ¿con qué tipo de proyectos suelen ir? ¿Qué ideas suelen tener?
Cuéntanos, Isabel.
Bueno, pues os puedo contar un caso que me llamó muchísimo la atención, de una mujer que claro, había dedicado su vida al cuidado de los hijos y de pronto se encuentra que no se siente realizada porque le falta como una pata de su vida, los niños ya empiezan a ser independientes y se le ocurrió la idea de montar una agencia de viajes. Y claro, al final la idea que nosotros podemos pensar es una agencia de viajes, necesitas un local, pero no, gracias a la digitalización y desde un pueblo de menos de 5.000 habitantes, la ayudamos en el proceso y puso en marcha esta agencia de viajes online. Entonces, por eso nos parece tan interesante trabajar con la digitalización de la mujer a todas las edades y en los proyectos de, al final, poder montar tu propia empresa.
Y sobre todo porque, Isabel, con este ejemplo también vemos que no es necesario que sean negocios arraigados en lo rural, sino que
claro.
Con una conexión a internet y el manejo de una página web puedes vender casi cualquier cosa, ¿no? Desde cualquier municipio pequeño.
Exacto.
Bueno, Jonathan.
Sí, yo quería preguntarle, Isabel, acorde a lo que comentaba de la importancia de las nuevas tecnologías en la conciliación, si se encontraban, precisamente lo que comentabais ahora, que al enfocarse también al medio rural, si la gente buscaba más lo tradicional o buscaba incorporar en lo tradicional la parte de la tecnología que permitiera, pues eso, abrir nuevas vías a la hora de ese emprendimiento o de los proyectos que proponen.
A ver, Isabel, habrá un
al
poquito
final,
de todo, ¿no?
Claro, al final encuentras un poco de todo, porque también recuerdo un proyecto que fue súper bonito, a raíz de trabajar en colaboración, varias mujeres que se encuentran en la misma situación decidieron montar una cooperativa de huerto ecológico.
Ah, fíjate.
Entonces, al final, eso tiraría un poco hacia lo tradicional y el otro caso tiraría más hacia las nuevas tecnologías.
Claro.
Entonces, se da un poco de todo.
Claro. Y Laura.
Pues bueno, a mí la verdad que me gustaría destacar, o sea, yo destaco al final ese el acompañamiento, que al principio estás absolutamente perdido o perdida y necesitas a alguien que te guíe. Y el que en el programa lo hagáis todo, ¿no? Ese acompañamiento integral más la ayuda económica me parece muy interesante porque yo en su momento, hace ya más de 10 años, que también viví, ¿no?, esa situación.
El momento de emprender, ¿no?
Aunque sí,
claro.
De emprender, aunque sí que es verdad que lo que es en Madrid, ¿no?, en Madrid capital hay muchos servicios, al final yo me encontré como, sí, que tenías que ir buscándolo, ¿no? Ir a un sitio, ir a otro, en un sitio te decían una cosa, el tema de la fiscalidad es también súper complejo y bueno, sobre todo valoro eso, el que os acerquéis, a, sobre todo en este caso a municipios de pocos habitantes y sí que quería hacerte una pregunta y es por el tema de la idea de negocio. Si ya van, ¿no?, las usuarias con sus propias ideas o vosotras sois las que pues al final les dais ideas y partís de alguna base o lo que puede venir mejor, ¿no?, en el entorno.
Isabel.
Normalmente ellas vienen con su propia idea. Al final, si no la tienen muy definida, sería un proceso más largo que también le podríamos ayudar en el acompañamiento. Pero
definir,
los casos que hemos encontrado normalmente vienen ya con la idea bastante clara.
Ah, pues mira, esta parte es importante porque hay veces que según qué personas tienen la idea, pero no tienen muy claro el modelo de negocio, es decir, de dónde sacar el dinero, ¿no?, de esa idea.
Ajá.
Bueno, pues Isabel, continuamos en contacto y os seguiremos la pista a Crea. Y sobre todo eso, primero, Mujeres de Manzanares el Real y alrededores, la semana que viene tienen el autobús allí y en general mujeres del mundo rural tienen ese programa que les va a orientar y acompañar y esas becas para montar su propio negocio. Así que Isabel Domínguez, un placer.
Encantada, un abrazo.